Hemos visto ya que durante el ministerio de Malaquías había mucho conflicto entre la gente apóstata y el Dios tres veces santo. Esto es el último libro del Testamento Antiguo y se ve la insolencia de la gente. Que el pacto antiguo estaba llegando a su fin. Por ejemplo, desde muy temprano en el primer capítulo, la situación andaba muy mal. En Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Dios hablando. Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Como que no era opinión del profeta, Dios dijo esto. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Cada vez cuando vino alguna corrección, ellos dijeron, ¿de qué estás hablando, Señor? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Eso era el punto principal de que la ofrenda estaba corrompida. Y todo esto estaba muy en serio porque, como cuando Dios hablaba con Caín, habla mucho de una maldición. La palabra maldición aparece en cada capítulo del libro de Malaquías, por lo menos una vez. Y hasta el libro hasta cierre, cerrando todo el testamento antiguo con la palabra maldición. Y sabemos que cuando Cristo vino, unos 400 años más tarde, se anunciaba que el reino de Dios iba a estar quitado de ellos y dado a la gente que iba a producir el fruto de ella. Después de la parábola de la viña, Cristo dijo, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y dijeron a los malos, destruirá sin misericordia, y la arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la palabra, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y después dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. ¿Qué está hablando? Dios iba a quitar la administración de estos judíos antiguos y darle a la iglesia, que era una mezcla de judíos y otras nacionalidades. Iban a perder la administración de la alabanza santa, y esto muy pronto. También Pablo dijo en Romanos que eran descajados como ramas sin fruto, Romanos 11:19. Pues las ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. Bien, por incredulidad fueron descajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y Dios no ha cambiado. No tiene acepción de personas. Si los infieles eran descajados en el Testamento Antiguo, el mismo puede pasar con los infieles del Nuevo Testamento. De hecho, en el verso que sigue, en Romanos 11:22, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Así que el Dios que nosotros tenemos ahora es el mismo Dios. Y por lo tanto, es digno de gran temor. Bueno, con esa introducción podemos ir a versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto está hablando antes que nada de Juan Bautista. Llegando antes de Cristo, Juan vino hablando mucho del arrepentimiento y también de los juicios que iban a venir con el Mesías cuando finalmente llegaba. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No simplemente dijo que era necesario arrepentirse, sino que sabía que un arrepentimiento verdadero va a producir unos frutos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Eso es. Son palabras de juicio. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Por qué dice nos va a bautizar en fuego? Como veremos, Cristo iba a venir como fuego refinador. En las predicaciones de Cristo hay mucha ley, mucha reforma, limpiando la ley actual de Dios de la suciedad que ha sido añadido por las tradiciones de los hombres. Otra vez, versículo 1. He aquí, yo envío el mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su tiempo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, esto actualmente es una respuesta a la pregunta al fin del capítulo 2. Para los que no estaban aquí la semana pasada, en Malaquías 2:17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová? Y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Era su queja, ¿dónde está el Dios de justicia? No porque querían ver justicia, porque querían ver sus enemigos personales castigados. Y el Dios de justicia iba a venir, como ellos deseaban en su queja, pero en realidad ellos no estaban preparados para recibirlo, no estaban preparados para uno que vendría como fuego refinador. Por esto se necesitaban a Juan Bautista, para por lo menos preparar a algunos que pudieran escapar del fuego ardiente. Y este primer verso habla del templo de Cristo. Vino muchas veces a su templo como niño para estar presentado, como joven discutiendo con los doctores, y finalmente como fuego refinador, Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de las cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Esto es relevante al mensaje de Malaquías, porque la ofrenda estaba contaminada por la avaricia de algunos. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Bueno, versículo 2 en nuestro capítulo. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Eso nos da una manera de saber si Cristo realmente está en una iglesia de manera potente, porque se va a producir una limpieza, una pureza en la gente. Su Espíritu Santo vendrá con fuego, limpiando a la gente, como que con jabón, que por supuesto es metafórico, pero puede doler cuando viene una madre para limpiar a su hijo con un jabón fuerte. Y esto es lo que el pasaje quiere comunicar. Versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y ese es el asunto principal, la ofrenda, una buena ofrenda que Dios pudiera aceptar. El problema de Malaquías es que la alabanza, la adoración de Dios estaba corrompida. Por eso se traían animales defectuosos. Y siempre contestaban a las profetas con su insolencia. Otra vez 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Iba a empezar con los sacerdotes, o sea, los líderes. Y esto iba a afectar a todos más tarde. Los que respondían iban a salir como plata que brillaba. Pero los que quedaban en su indiferencia terminarían como plata reprobada. Jeremías 6:30. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Bueno, continuando en 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Ofrenda grata es el punto principal de este libro. La reforma iba a funcionar para algunos. Los que realmente creyeron el Evangelio iban a finalmente producir una ofrenda grata a Dios. Y como estoy insistiendo, esto es el asunto principal. Normalmente, cuando los hombres vienen a la iglesia o se exploran una nueva iglesia, en su egoísmo preguntan, ¿cómo va a afectar a ellos? ¿Es agradable a mí? ¿Lo voy a disfrutar? ¿Hay algo bueno ahí para mis hijos? ¿Y el estacionamiento es adecuado? ¿El aire acondicionado? ¿Y qué tal la música? ¿Lo voy a sentir bien? En muchos casos, los hermanos modernos vienen pensando en ellos mismos, en lo que es agradable para ellos. Pero ni preguntan, en muchos casos, ¿qué es agradable para Dios? Otra vez 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Antes de la gran apostasía, la relación entre Dios y su pueblo actualmente funcionaba, cuando ellos tomaban en serio su santa palabra. 5. Y está hablando de la primera venida de Cristo. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Cuando habla de viuda, huérfano, extranjero, estaban aprovechando de la gente. Una vez más, el pueblo clamaba por el Dios de la justicia, para aplastar a sus enemigos, pero ese Dios de justicia veía mucho que juzgar en ellos mismos. 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y mira, hermanos, la primera ofensa de esa lista, los hechiceros. Los hechiceros. Esto tomaba lugar después del regreso de Babilonia, que curaba algo de su idolatría. Pero siempre hay una tentación entre ciertos hermanos de regresar a algo como la astrología o los curanderos o a los que supuestamente pueden leer algo del futuro por las cartas. Y esto es evidencia de una suciedad espiritual que es profundamente ofensiva a Dios. Deuteronomio 18:9. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Específicamente va a decir que ¿qué son esas abominaciones? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Todo lo que tiene que ver con los hechiceros es sumamente abominable con Dios. Y si tu hermano, hermana, ha sido involucrada en esto, quiero orar para ti terminando el servicio. Levítico 26. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Bueno, es un pecado sumamente grave, pero no es el pecado imperdonable. Cuando uno confiese y se arrepiente, Dios puede limpiar esto completamente. 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Cuando Cristo viene, viene en poder, viene para limpiar con un jabón fuerte, para limpiar con fuego. Versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aunque ellos merecían estar consumidos, Dios estaba fiel a su promesa, a su pacto. Y aún había una llamada al arrepentimiento, a la reconciliación. Pero el hecho de que no cambia también quiere decir que aún no puede soportar la corrupción en su alabanza. Como hemos visto en la muerte de los hijos de Aarón, más tarde con los hijos de Elí, como el rey Saúl que perdió su vida el día después de irse a una bruja. Ese pueblo, en su insolencia, deseaba ver un cambio en Dios, que Dios cambie, que sea menos exigente. Pero te aseguro, hermano, hermana, no es Dios que tiene que cambiar. Cuando hay un problema con nuestra relación con Dios, es nosotros que tenemos que cambiar, como hemos aprendido en Isaías 59:1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bueno, tal vez ahora alguien está pensando, ¿acaso el pastor no va a decir nada sobre el diezmo? ¿Acaso no estamos en el tercero de Malaquías, donde todos los predicadores van para martillar sobre el diezmo? Respuesta. Sí, hablaremos del diezmo, pero es importante ver el pasaje en su contexto para que veas que el tema aquí no es del dinero, sino el contexto es sobre la limpieza del espíritu y sobre los que aún quedan en su indiferencia. El pasaje es muy abusado, lo reconozco. Es muy abusado en nuestros tiempos por pastores que desean engordarse por los fondos de los hermanos. Y como corrección, es bueno ver que el dinero realmente no es el tema de esa parte de las Escrituras. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Una invitación de gracia. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿De qué está hablando Dios? En su insolencia, ellos preguntaban, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Cómo? Como que era incomprensible de que ellos tenían que corregir algo. Es como que en los otros capítulos pensaron, seguramente ese mensaje es para otro. No es posible que está hablando de mi vida. Y desde ahí, en este contexto de insolencia, viene el texto más popular de los avariciosos. 8. ¿Robará al hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Otra vez, ¿cómo es que nosotros pudiéramos estar culpables de robar a Dios? ¿Cómo puede el profeta decir esto de nosotros? No solamente el profeta estaba diciendo esto, Dios estaba diciendo esto. Y esto era una manera, ojalá, de despertarlos, porque todos ellos han sido culpables de esto y lo sabían. Versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Otra vez la palabra maldición, que está en cada capítulo de este libro. Y supongo que si se saca este verso de su contexto para martillar a los hermanos con amenazas de una maldición, se pueden espantar algunos. Pero aún es un abuso. 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Muchos estafadores pueden prosperar abusando el pasaje, porque Dios realmente es fiel a los que respondan con buena fe. Tú puedes preguntar, ¿por qué estos estafadores prosperan? ¿Por qué ese Cash Luna es cada vez más rico? Es como hemos aprendido en el libro de Isaías, habrá recursos en las iglesias, pero no existen para los pastores que quieren engordarte de los bienes de otros. El dinero que entra es mayormente para avanzar el reino. Y los que dan a Dios van a prosperar. De esto no hay duda. Pero los abusadores recibirán lo que merecen. No estoy diciendo que los pastores no puedan recibir un salario. Eso es normal. Pero ese pasaje ha sido la fuente de muchas presiones excesivas. Hay iglesias donde cuando tú entras no vas a salir hasta 2, 3 ofrendas y después van a pedir el diezmo. 11. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Los que dan a la obra de Dios con regularidad muestran que confían en la soberanía de Dios. Que Dios puede cambiar todas las circunstancias de su economía. Se confían en que Dios puede bendecir sus negocios, sus ingresos y suplir lo que le falta. Por esto aquí muchos citan la vida que echaba las monedas, que todo lo que tenía, porque ella sabía que Dios puede fácilmente suplir todo lo que le faltaba, más que ella pudiera imaginar. Versículo 12, y eso será el último verso para esta noche. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, con ese verso terminaremos hoy, pero ojalá puedes ver que lo que Dios realmente deseaba en ese pasaje, en este capítulo, es tu corazón, y no tanto tu dinero. Nuestro Dios no está en bancarrota. Los que pagan el diezmo muestran que su confianza está en Dios. Y no solamente en lo económico, sino en todo aspecto de su vida, Dios estará a su lado. Y lo más importante de todo esto es que Dios será glorificado. Habrá recursos para el lugar, por ejemplo, para los pobres, para misioneros, para hermanos que pasen por una crisis tremenda. Y la cosa más importante es que Dios recibe la gloria y no simplemente que tus cuentas bancarias se hinchan. Conclusión. Si es tu deseo estar limpiado del Espíritu, refinado como el fuego del Espíritu Santo, por el jabón fuerte que Dios pueda aplicar a sus hijos, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que estamos viendo muchas cosas interesantes, cosas poderosas en este libro de Malaquías. Ayúdanos, Señor, a estar cada vez más refinados estudiando ese gran libro. Pedimos en tu santo nombre. Amén.